Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, ¿dónde más? En Radio Cultura, todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Cuando son apenas pasadas las 22 horas, 22.08 en todo el territorio de la República Argentina. En este 21 de septiembre, feliz primavera para nuestros oyentes. Y muchas felicidades también por lo que significa el comienzo de la temporada, una temporada de película, porque estamos a caballo de los festivales. Tuvimos en la emisión pasada a Gustav Wilhelmi, director del Festival de Cine Alemán. Les aviso que el próximo domingo tendremos una entrevista con Alfredo Castro Ortigosa, montajista de la película Riefenstahl, que abrió el Festival de Cine Alemán. También, bueno, se suceden festivales, va a estar el Festival de Unión Europea, vamos a hablar en próximas emisiones con Mariana Barceló, una de sus hacedoras, y por supuesto vamos a compartir con Giselle González Servat también aquí el piso para hablar de lo que significa la actualidad cultural de Unión Europea en la Argentina, que aparte estrena Embajador, luego de la presencia del recordado Amador Sánchez Rico, quien ha partido nuevos destinos, ha llegado un reemplazante y un nuevo embajador. También vamos a hablar un poquito de eso en próximas emisiones, como también vamos a hablar con la gente que viene de Polonia para el ciclo de Wojciech Haas, que se va a desarrollar en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, y que habla de unas semanas dedicadas al cine enormes, de enorme cantidad de festivales, de ciclos. Se está desarrollando también en este momento Espanoramas, una versión más acotada del Festival de Cine Español, que también tiene lugar en la Sala Lugones, donde hay un foco muy preponderante dentro de la programación de esta semana dedicado a Marisa Paredes en su recuerdo, y además 4 títulos de preestreno de lo último de la producción del cine español. Está el Festival de Cine Alemán, como decía antes, vienen estos festivales y estas semanas de cine como prólogo también a lo que va a significar a comienzos de noviembre el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que seguramente también estaremos compartiendo con ustedes como antesala, además de lo que significa en Buenos Aires la Semana de Cine de Cannes, que a su vez viene acompañada en este caso de la edición de Ventana Sur, que nuevamente se va a desarrollar en la Argentina luego de su paso por Montevideo en Uruguay en la pasada edición. Muchas noticias, mucho contexto con el mundo del cine, pero me tomo en particular estos primeros minutos de programa antes de pasar a la entrevista fundamental y al momento fundamental con la presencia de nuestros invitados aquí en el piso, para recordar realmente a un actor bisagra. Esos nombres que clausuran épocas, que sintetizan etapas, que significan también el mundo natural de la máxima creación artística, de una creación artística que además puso en sujeto y como objeto al ser humano en todo su correlato, y se permitió hacerlo desde un lugar y desde un perfil que progresivamente fue dando paso a una leyenda. Lógicamente, queremos recordar en este comienzo de programa al enorme Robert Redford, que murió el pasado martes a los 89 años en Sundance, en las montañas de Utah, donde él además construyó una de las marcas arquetípicas de lo que significa el mundo del cine con el Festival de Sundance y todo lo que Sundance representó como cuna y como refugio para un cine independiente muy castigado en los márgenes de Hollywood, y que sin embargo Robert Redford supo atesorar, redescubrir y brindar como también marca identitaria de la cultura cinematográfica estadounidense, siendo él un producto de Hollywood y uno de sus rostros más indubitables a través del tiempo. Tenía 89 años, tenía las condiciones de fragilidad de salud, estaba retirado del mundo del cine desde hacía bastante tiempo. Recordemos que él además estuvo rodeado de su familia en el momento del adiós, después de haber nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Y hablar de Robert Redford es hablar, junto con Paul Newman, de dos rostros que fueron el cine de Hollywood y además arquetipos de galanes con rostro humano, no solamente cari lindo, sino rostros que estuvieron cerca de la gente. Y además, desde esa cercanía construyeron éxitos de taquilla a lo largo, en el particular, de Redford de los 60 y 70. Pero ¿cómo olvidar esa sucesión de éxitos? ¿Cómo olvidarse de Butch Cassidy and the Sundance Kid, del Golpe, del Gran Gatsby, de los 3 días del Cóndor, de Todos los Hombres del Presidente, de Descalzos en el Parque? Inolvidable, absolutamente memorable y sentida película, Junto a un Puente Demasiado Lejos, Esa Mirada África Mía, Propuesta Indecente, Juego de Espías, Quid Show. Digo, es un rostro que recorre el arco voltaico de la industria cinematográfica como pocos. Incluso se permitió jugar con algunas películas de Marvel, pero particularmente lo que hizo fue otorgarle su mirada al cine de Hollywood y otorgarle una mirada, además de lo que significaba Hollywood, puertas adentro, como refugio de una intención de brindarle una imagen y una identidad al propio país, al país real, al país que estaba más allá de lo que significaban las producciones de los grandes estudios. En 2002, Robert Redford recibió un premio Oscar de honor y dijo: "Pasé la mayor parte de mi vida concentrado en el camino que tengo por delante, sin mirar atrás. Pero ahora, esta noche, veo por el espejo retrovisor que hay algo en lo que no pensé mucho: la historia". ¿Qué historia que nos deja Robert Redford para el mundo del cine? Realmente, un legado que se construye no solamente desde ese perfil de galán, sino desde ese perfil de ser humano que brindó uno de los grandes trabajos para la industria del cine. Lo recordamos a través de la música y seguramente es de esas partituras que no necesitan presentación. De la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo, pasamos al momento de recuerdo de lo que ha significado Robert Redford con la música que usted va indudablemente a identificar en cuanto suena aquí en la Noche de Cultura e Imagen de esta manera.
Acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Thank you.
Aquí estamos nuevamente después de este comienzo de recuerdo con lo que significa la música de Hot Joplin y el golpe, y un golpe a todos cinéfilos con el fallecimiento de Robert Redford y toda la referencia que hemos hecho a su trayectoria y particularmente a su defensa del cine como hecho artístico. Y luego escuchábamos algo que sirve como prólogo para la entrevista que tenemos esta noche aquí. Le quiero agradecer mucho, muchísimo a Claribel de Arthouse, que nos permite articular esta entrevista de algo que pasó en el Colón el viernes pasado y que la verdad fue extraordinario. Y la música es la música que ustedes no escucharon en realidad. Después vamos a escuchar aproximaciones a algo que sí pasó en el escenario de la sala principal de nuestro primer coliseo del mundo de la lírica, porque realmente fue una experiencia de los sentidos extraordinaria. La Bella y la Bestia de Jean Cocteau, la primera aproximación cinematográfica que se hizo a ese cuento que cristalizaba una serie de relatos populares previos, y por otro lado la música del enorme Philip Glass, El Universo Compositivo, que nos permitió una ópera de la película y una versión musicalizada y cantada de lo que se veía en pantalla, que mientras se proyectó lógicamente la película en su de manera integral. El teatro explotaba de gente, no entraba un alfiler, y realmente fue una experiencia riquísima. Y es por eso que invitamos a Lucas Fajín, músico y compositor y director de música de Arthouse, y a Pablo Drucker, director del ensamble Arthouse, factotums de lo que significó esta experiencia de ver La Bella y la Bestia de Cocteau con la música de Philip Glass en escena. Lo que acabamos de escuchar es en realidad la versión original, la partitura de Ury para la película de Cocteau, que fue la que no se escuchó en el Colón, porque se escuchó la versión de Glass, que le otorga infinitas resonancias. Así que quiero darles la bienvenida y agradecerles principalmente que estén aquí en esta noche de domingo después de un ajetreado viernes, pero feliz por otro lado, y saber un poco cómo fue el origen en primera instancia de la intención de llevar esta propuesta al Colón y la realización de lo que significa una partitura que ya tiene bastantes años de elaborada y compuesta por Glass para La Bella y la Bestia, ¿no? Creo que tiene unos 10, 12 años más o menos, más
94,
más todavía, con 20 años, y que llega ahora en esta versión, pero que además es diferente a otras versiones que nosotros vamos a ir compartiendo de algunas grabaciones que existen. La Deutsche Grammophon hizo una con registro de piano, pero que es totalmente distinta en su estructura y particularmente en lo que se brindó a partir de los arreglos de la noche del viernes. Quería que nos contaran un poquito cómo fue todo este origen.
Te hago una pequeña introducción, después Pablo te va a poder contar mucho más de la experiencia del armado de la pieza específica.
Genial.
Que es él quien la conoce bien en profundidad y estuvo en cada detalle. Nosotros armamos un ensamble en Arthouse, que es un ensamble que se dedica a tocar música experimental, y tenemos una temporada ahí. El segundo año de nuestra existencia nos invitaron a hacer un primer concierto en el Colón Contemporáneo. Uh-huh. Fue el año pasado, en el 2024, y no fue muy muy bien. Y entonces este año, un año aproximadamente, se empezó a discutir sobre, bueno, qué nuevo proyecto encarar en colaboración con el Colón Contemporáneo. Uh-huh. Entonces consensuamos, ellos ya habían tenido una experiencia muy exitosa con Einstein on the Beach, ópera de Philip Glass.
Estuvo genial.
Sí. Que fue muy, muy, le fue muy, muy, muy bien. Entonces ellos tenían ganas de...
Eso hizo en Colón Fábrica, ¿fue? ¿No?
No, eso fue en la Sala Grande.
Ah, en la Sala Grande, sí.
Colón Fábrica hicieron otra ópera que se llama... ¿cómo se llama?
No sé, me recuerdo, pero es...
Era una especie de puesta en escena de la playa.
Uh-huh. Sí.
Y sí, era una especie de ópera, y eso sí fue en Colón Fábrica. Entonces, bueno, empezó a dar vueltas la posibilidad de hacer esta ópera cinematográfica que, como vos empezaste a explicar, tiene una estructura muy particular porque parte de la película, pero todo el audio de la película fue retirado. En la película había música y había diálogos, pero ese audio fue retirado por Philip Glass, y Philip Glass lo que hizo fue mantener los diálogos sin tocarles una coma. Musicalizó la película de principio a fin sin dejar respiración alguna, y los diálogos básicamente son cantados en vivo ahora por un grupo de 6 cantantes que hacen varios roles, etcétera. Algunos hacen más de un rol. Entonces, básicamente hay que sincronizar el ensamble y los cantantes con esa película. Bueno, se consensuó ese programa y así llegamos al armado de esta pieza, que fue muy compleja. Pablo, que ahora lo va a contar, tuvo que hacer, digamos, un acto heroico para poder poner todo en su lugar y que al mismo tiempo todo esto no sonara artificioso ni ¿cómo decirlo?
Sí, tiene
ni
que forzado. Haber verosímil.
Sí.
Tiene que haber un verosímil.
Y expresivo.
Expresivo, claro. Expresivo. Claro, que coincida también con la película.
Exacto.
Con lo que está viendo, ¿no?
Sí. Cosa que Glass no había resuelto y Pablo tuvo que resolver, porque ajá, esta versión, digo, con respecto a lo que preguntabas de los materiales, etcétera, yo no tengo muy claro cuántas veces se hizo así como le hicimos nosotros. Tendería a decir que nunca, puedo estar equivocado, pero los materiales nos llegaron a último momento porque la editora los estaba recién terminando de realizar.
Ah, wow.
Entonces, eso también nos habla, y además no hay ninguna versión disponible dando vueltas por ahí que uno pueda escuchar. Sí, versiones para pequeños ensambles. Exacto. Con teclados electrónicos y demás, y quizás alguna reducción para piano, pero no mucho más. Entonces, esto nos llegó un poco a las apuradas. ¿Hace cuánto, Pablo?
¿No? Sí, muy poco, no sé, en agosto creo que llegó el material definitivo. Una de las cosas que estuvo alrededor del material que está diciendo Lucas, en general siempre la versión la hacía Glass con ensamble.
Sí.
De él.
Sí, sí.
Y entonces prepararon un material o trataron de construir un material que pueda hacerse por fuera. Qué bueno. Del ensamble de Glass. Claro. Y ahí en realidad toda la demora, de algún modo, todo lo que se hizo sobre el material, no sé si fue tanto en relación a la instrumentación, yo creo que esa versión sí ya existía. Pero sí en cuanto a cierta información al momento de poder sincronizarlo con la película. Creo que lo que más se trabajó en esta versión, digo, en relación al material, y por eso demoró, fue poder generar esa información para el afuera, digamos.
Claro, referencias en referencias la partitura que permitieran al director, a Pablo, sincronizarse con la película.
Sí, y eso fue bastante complejo, porque había algunas cuestiones ahí mismo en la partitura en cuanto a la información que quedaba como un poco claro que venía como muy de adentro de ellos, que conocían mucho de lo que se trataba el problema, pero para la afuera la información, y a eso, bueno, ahí hubo que empezar a resolver y a pensar de qué manera o cuál era la forma más astuta o estratégica de poder resolver, sobre todo el tema de la sincro, que era un poco el... Claro. Por fuera, el resto eran terrenos de algún modo más conocidos en cuanto al armado.
El hecho musical. ¿Y iban parte de tus los arreglos, digamos, que hace que hiciste o podés hacer como orquestador? Para
no, nosotros, digamos...
Ustedes respetaron plenamente lo que vino. Y después vino el tema de que todo coincidiera, digamos. Pero ¿y cómo es el que todo coincida? Porque no me imagino que no es que empezamos y todo funciona.
No, por eso, o sea, en términos de la información que nosotros recibimos, es todo muy convencional. Hay una partitura escrita, está toda la música escrita. Después hay información en relación a la película dentro mismo de la partitura, que imagino esto debe ser lo que deben haber agregado, mejorado.
Como modo de referencia.
Modo de referencia, sí. Sí, hay una línea que puntual que se ve, que es la película, que está en la partitura. Ajá. Que hay información en relación a la imagen, que esa es información para el director.
Se abre la puerta en el compás 288 en el tercer pulso. Y entonces él tiene que estar en el compás 288 en el tercer pulso, tiene que estar con la música indicada. O sobre todo, la bestia dice te amo, y lo dice en el compás 234 de la tercera sección. Y entonces, ¿cómo hace Pablo para llevar el ensamble para que justo en ese momento indicado estar junto a la película? Normalmente un compositor lo resolvería poniendo lo que se llama click track en la jerga de los músicos, que es como una especie de metrónomo que está siempre ahí en la oreja del director.
O visual, ¿no?
O visual, pero...
Muchas veces en el cine...
En el cine sí, pero digamos en los conciertos en general...
No,
en
los conciertos no, pero muchas veces en el cine y en la sincro... Claro. Se utiliza, está la pantalla y se utiliza una especie de
clip. Finalmente es lo mismo, o lo ves o lo oyes, es un metrónomo, pero que te permite saber, bueno, a qué velocidad tenés que dar las marcas. Pablo no trabajó así, porque fue una de las primeras preguntas que se hizo, ¿cómo resuelvo esto? Él no lo quería resolver con un metrónomo, porque si no, está sometido al metrónomo y no tiene ninguna libertad para darle expresividad a la música, además de que es hipercansador, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es? Digo, Pablo buscó una solución y se la resolvimos técnicamente, pero él ideó una solución que te puede contar.
¿Qué, sí. ¿Cuál fue? No, ideamos, en la partitura había cierta información, bueno, obviamente están los tempos a los que el director toma, digamos, en relación a cada, son 19 escenas, cada una de las escenas tenía un tempo determinado, esa información de ellas que está, el problema es que la música, había dos problemas básicamente, uno es que la música no frena nunca, o sea que,
claro.
Y otra es que la orquesta, de algún modo dentro de lo que pasa, que eso creo que se llegaba a percibir, esa pulsación o ese tempo se escucha. La orquesta está todo el tiempo tocando, es un tipo de música que tiene la pulsación viva ahí.
Entonces, y bien, ahí, bien expuesta, rígida, bien expuesta. Siempre hay
irregular. Entonces no es solo el pulso del director, que sí, que es el que lleva, sino que hay algo que se oye. Entonces esa convivencia era muy complicada. Entonces lo que hicimos fue generar como una especie de click track en algunos números que era posible y solamente por unos segundos, solamente al comienzo de cada número como referencia. Porque la referencia mismo que está en la partitura es un tanto confusa porque habla, la información es, bueno, por ejemplo, escena 4 arranca en el momento que la bella se está parando, pero la bella se está parando, es un proceso, no es binario. Sí, no es
claro.
Entonces, y la información que viene después en relación a la sincronización es, como decía Lucas, tremenda, súper exacta. Ajá. Entonces, si el comienzo de cada una de las escenas no era exactamente en el lugar donde tenía que ocurrir, ya lo que es el problema se empezaba a acumular y claro, a los dos minutos.
Se va todo de sincro.
Se va todo de sincro y a los dos minutos que de repente la bella suspira, eso no ocurre.
Claro. Ocurre tarde, 5 segundos desfasado sí. de la sí. música o del sonido del cantante que emite el suspiro.
Sí, exacto. Entonces, claro. Bueno, lo que se hizo fue como pensar de qué modo hacer para que esa sincro sea precisa.
Y al mismo tiempo no ser esclavo de un click track continuo. Sí. Entonces, pero aún así lo que Pablo tuvo que hacer es tener esa referencia del click track, digamos, empezaba una sección, te dan 3 pulsos para que vos sepas cuál era tu pauta metronómica, pero pues nada. Entonces él tenía que mantenerse de repente 8 minutos con un tempo justo hasta que de repente había una coincidencia explícita de la película con lo que se decía, por ejemplo, y si no ocurría, bueno, se caía el espectáculo. Y entonces, bueno, eso es lo que Pablo, con lo que Pablo tuvo que lidiar y luchar. Y lo más difícil que tuvo que hacer, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, no sé, desde ya no solo yo, digamos, sino que acá, y por la naturaleza misma de la música, esto era muy complejo. Para mí en este caso, y también para el ensamble, para los músicos y para los cantantes. Para toda la gente involucrada era muy complejo poder sostener ese pulso durante una hora y media, porque la música no frena nunca,
claro.
De modo tal que la sincro no se vaya.
Y cuando dirigís, ¿cómo? Todo ese ensamble de situaciones, porque no es solamente que estás dirigiendo el ensamble, es un ensamble de situaciones que van pasando. Uh-huh. Pues está la película, están los cantantes, está el ensamble que está bajo también tu conducción. ¿Cómo articular todo para que, digo, la película no la puedes ver?
Yo tenía un monitor para mí.
Ah, estás viéndola.
Yo estoy viendo la película. La película para mí en esos casos es muy difícil de verla, pues está enorme. Mi visual está hacia la partitura de los músicos, o sea que me queda. Claro. Entonces, en general, lo que se suele hacer es poner un monitor a la altura más o menos de la visual del director, que está en sincro, obviamente, con la película. Eso hay que chequearlo. Claro. Pero funcionó muy bien. Debería estar en sincro, eso se chequea, es importante, porque siempre, no siempre, pero puede haber un delay entre lo que se transmite y lo que veo yo, y eso sería el fin total. Pero sí, yo tenía un monitor donde iba siguiendo. Y después, en relación a lo que preguntás, ahí hay algo bastante convencional en cuanto al armado de esto. O sea, por fuera de la dificultad de la sincro, hay algo relativamente convencional. Toca un poco a veces el mundo de la ópera. El proyecto es muy peculiar porque tiene un poco como esa mezcla entre la ópera, el cine, es como muy peculiar.
Sí, es muy especial, sí, total.
Pero en el armado hay algo similar en cuanto a que proyectos de este orden se arman en general como por partes, digamos. Se va construyendo de a poco, no se construye todo junto. Entonces hay una instancia de trabajo primero solo con los músicos, con el ensamble, hay una instancia de trabajo solo con los cantantes, al piano incluso en este caso, y después en un momento se empiezan a juntar las partes. La película, de hecho, entró hacia entrados varios ensayos.
No fue tu primer referencia a la película, no la viste como primera vez.
Yo sí, en relación a mi trabajo personal como estudio también, en un momento estudié solamente la música, como si fuera de modo bastante convencional, yo y la partitura, digamos, sin la película, sin siquiera todavía el texto. Después empecé a entrar en el texto, con el libreto y demás. Después empecé a entrar en la película, ahí me topé con el problema de la sincro, ahí empecé a escribirle a todos los que estaban a mi alrededor y empezar a ver cómo se resolvía. Y en el proceso del armado de todo esto también, lo primero fue el ensayo con los músicos, con el ensamble. En paralelo había un pianista trabajando con los cantantes. Después eso se fue juntando, en un momento entró la película. O sea que una vez que ya estaba más o menos encaminado el hecho musical, el trabajo musical, por decirlo de modo, y el trabajo con los cantantes, para los cantantes era un trabajo también muy fuera de lo común. Son todos cantantes que vienen bastante linkeados al mundo de la ópera. Claro. Pensamos un poco qué tipo de voces también entrarían en un proyecto de este modo. Y sí, concluimos en ir hacia ahí, pero para ellos era una experiencia también un poco fuera de lo común por el tipo de material con el cual tenían que lidiar.
Claro.
Y lo mismo con y tener que seguir en este caso un director
que no los iba a seguir a ellos.
Que no los iba a seguir a ellos, claro. O que sí, pero que no tenía mucha concesión. Ahí había. Sí, eso fue como.
Y por ejemplo, ¿hasta dónde se trabaja lo interpretativo en el caso de los cantantes? Porque hay un lugar en el cual tenés que estar cerca, pero no tanto, y a la vez representar lo que se transmite en la pantalla, pero darle una identidad propia a tu voz. Digo, hay un punto medio que es muy difícil de lograr. Quería saber cómo fue la elaboración de ese punto medio.
Y eso sí, de hecho con los cantantes, esa pregunta se puso sobre la mesa muy rápido, porque un poco por la dificultad, por la naturaleza misma del proyecto, el hecho interpretativo mismo de los personajes y demás, darle lugar en relación a la dificultad con la cual se estaban topando era como todo el tiempo una negociación entre hasta dónde da entrar en cuestiones más de la interpretación y poner toda la información en el lugar que va para que la cosa coincida.
Hay mucho, me imagino, de eso que se dio también en los ensayos con el pianista.
Claro, con el pianista, sí.
Rodrigo de Caso. En donde quizás ellos tenían un poquito más de margen temporal para ir buscando cómo, cómo interpretar cada pasaje.
Sí, todo ese trabajo se hizo.
Personajes.
Sí, con Rodrigo de Caso fue quien preparó a los cantantes y que hizo un trabajo increíble. Y sí, lo que dice Lucas, ahí por ahí hubo más espacio para eso. En el momento que yo empecé a bajar la mano y había que empezar a sincronizar en que cada vez quedaba menos espacio. Lo mismo con la orquesta. Claro. Los primeros ensayos musicales había más espacio para el hecho interpretativo. En el momento que había que empezar a sincronizar, eso era muy difícil, porque hay algo como medio a contramano, de algún modo, en tratar de ser expresivo, si se quiere, y no tener margen para moverse, que sea una cosa muy metronómica. Y eso fue un trabajo que hubo que hacer con
lo
que
es. De todas maneras, lo que Pablo logró, yo que lo vi más desde afuera, y los músicos y los cantantes, fue darle una expresividad que no es tan fácil de construir en una música que más allá de la cuestión, digo, que es relativamente rígida. Entonces, y que tampoco tolera una expresividad demasiado exacerbada. Entonces, pero aún así, en términos de matices, por ejemplo, funcionó muy bien y respiraba bien la música y estaba dicha. Qué bueno. Tenía planos y tenía profundidad. Eso funcionó muy bien. Y aún mejor funcionó, mejor que en los ensayos. Empezaron ensayando abajo, ¿no? Hay una gran sala de ensayos.
Ajá.
En el teatro. Pero el cambio, una vez que estuvimos en la sala grande, fue rotundo en términos de construcción del sonido. Funciona mucho mejor. Aparte de que se amplificó. Eso es una particularidad que tenía este proyecto.
Sí, vi que estaba amplificado. Sí, vi que las voces estaban amplificadas. Ahora vamos a ir de la mano de Charlie Vázquez en la producción técnica a una pausa. Vamos a hacer la tanda. Vamos a escuchar algo luego de alguna de estas versiones de La Bella y la Bestia en la partitura de Philip Glass. Y seguimos conversando con Lucas Fajín, músico y compositor, director de música de Arthouse, y Pablo Drucker, director del ensamble Arthouse, que nos dieron esta experiencia de los sentidos que fue la proyección de La Bella y la Bestia el pasado viernes en el Teatro Colón. Pausa y ya venimos.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general 15.000 pesos, jubilados y estudiantes 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores. We'll be right back.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, estábamos compartiendo la versión de Angelet Dubois y La Pietà, de La Bella y la Bestia, de la partitura de Glass, porque no hay un registro grabado de lo que pasó en el Colón, quedará en nuestras retinas, en nuestra memoria, en nuestros corazones, pero no se podía grabar por un tema de derechos. Los gringos son complicados, ¿sabes qué cosa? Siempre es un tema. Como yo me acuerdo cuando publicamos unos libros a la vez con España, un tema de los derechos con las fotos. Acá pues, se publican los libros, nadie le pregunta nada, poner la foto de La Naranja Mecánica y está todo bien. Pero en España, si no te mandan de Warner Bros. La autorización formal de reproducción, no se puede.
Lo que pasa que es que hay derechos y uno puede pagar por los derechos de reproducción,
claro,
grabar, etcétera, circulación, hay que pagarlos.
Claro.
Y bueno, pero y no, como es el Teatro Colón, no, es caro, pues es mucha eso, plata, es ridículo a veces.
Sí, sí, sí.
Y el Teatro Colón es una sala importante, está expuesta, todo el mundo sabe lo que pasa. Claro. También hay representantes de los que detentan los derechos,
sí,
de
sí, que van,
partituras,
van.
Que vienen eventualmente, claro, o se enteran, entonces, y bueno, quizás nosotros en otro ámbito podríamos ser un poco más flexibles.
Sí, en ese momento agradecemos siempre a la persona que saca el teléfono así medio de costadito en un palco, porque por lo menos captura un momento de la magia de lo que uno vivió en vivo en el teatro. Y estábamos hablando un poco de lo que significa este proceso creativo tan complicado, pero además yo quiero ir al hecho artístico de la película en sí, porque en las voces de los cantantes, que me gustaría que ustedes también pasaran revista al elenco que intervino, de todas las voces fantásticas que dieron coloratura a tantos personajes, lograron algo que es muy difícil, que es reemplazar a parte de la construcción del personaje, particularmente de la bestia, porque Jean Marais tiene una voz tan tronante en la versión original de la película, que es muy difícil imaginarse a veces ver la película sin esa voz. Porque él construye una voz como felina, así muy gutural, muy Jean Marais, así, una cosa muy, muy singular, que es parte constitutiva del personaje. Entonces, es muy difícil imaginarse que eso no está. Y sin embargo, han logrado con las voces que eligieron que existiera un lugar de correspondencia y de verosímil en las voces con respecto a los personajes. Yo quería un poco repasar un poco esa idea y cómo fue gestándose.
Sí, ahí no es un cumplido, pero contamos un poco con tener a Víctor Torres, uh-huh, que era como una especie de garantía, sí, en el papel de la bestia. En realidad Víctor hizo el papel de la bestia, hizo el papel de Avenant, que eso fue una discusión también previa cuando pensábamos, uh-huh, porque en realidad ese rol se puede desdoblar, podrían ser dos, es muchísima música para uno. Víctor, el laburo fue increíble, pero bueno, ahí hubo una discusión. Sí, no estuvo tanto en relación a la, por ahí, en relación a la película y a las voces, sino en cómo imaginar mismo lo que estaba planteado en la partitura, uh-huh, y qué tipo de voces, porque ahí ya ocurre previo, en realidad, previo a qué tipo de voces y demás, hay algo mismo en la partitura y ya en el proyecto en sí mismo, que es esto que un poco en relación a lo que vos decís, que es como un poco, sí, un poco extraño, al menos al comienzo. Yo no sé cuál habrá sido la experiencia en la audiencia en general, pero lo que pasa en relación a la sí, voz hablada en la pantalla y las voces.
Yo no sé cuánta gente habrá visto la película.
Claro.
No, eso también.
Influye muchísimo, ¿no? Eso, porque
yo creo que la mayor parte no tenía
mucha gente no habrá visto la versión original con respecto con las voces de Marais.
Entonces esa desilusión o ese, claro, conflicto,
claro,
probablemente para la mayor parte no estaba.
Yo debo confesar que no tuve el conflicto al principio. Me preguntaba,
claro, me imagino, sí.
¿Qué pasará? Porque yo soy muy fan de la película, me parece una obra de arte.
Claro,
total.
Bueno, ahí es más complicado.
Me parece una obra de arte total y tiene cosas increíbles de construcción poética, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando filman en todo ese universo de animalitos de cemento por donde van pasando, eso es la balaustrada de un castillo que está en las afueras de París. Y eso lo contaba el fotógrafo de la película, Henri Alecán, que construyeron toda una estructura a 7 metros de altura para poder filmar y que los personajes pasearan por ahí como si todo eso estuviera a nivel, uh-huh, del piso, pero en realidad La idea era justamente mostrar esos animales de piedra como parte de ese universo de fantasía, pero a su vez tener como una especie de contrapicado, una imagen de cámara un poco más puesta desde abajo para darle monumentalidad a ese universo de fantasía. Digo, y toda una construcción increíble de toda esa obra que Cocteau encima escribió durante la Segunda Guerra para evadirse un poco de todo el drama, ¿no? Pero que construye uno de los más grandes clásicos de la historia del cine y del cine francés, sin duda, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes cuando vieron por primera vez la película? Cuando vieron la película original, digo, con voces, con todo, ¿cómo fue ese acercamiento?
En realidad yo vi primero el Glass. Igual quería decir una cosa que me quedé pensando recién de lo anterior. Sí. Yo no sé si esa desilusión, si es que llega, porque en realidad me parece son... ya de entrada son objetos, por decirlo de un modo, distintos en el hecho de la voz hablada y la voz cantada. En el momento que aparece la voz cantada,
se
desprende por sí sola.
Total.
Y creo que nosotros mismos, al momento de pensar las voces, ni siquiera llegás a imaginar o a ver de qué manera reproducir esa versión original. Digo, porque...
Y me pregunto también, ¿no?, si el mismo conflicto o aún más potente no se da con respecto a la música original. En contraste a la música de Philip Glass, la música de Ori o
sí.
Auric,
sí.
Que también tiene una identidad muy particular, tanto la una como la otra. Y además, lo que pasa en la música de Philip Glass, en La Bella y la Bestia, pensaba también al contrario de lo que pasa en muchas películas que él mismo musicalizó, pero no películas no clásicos, sino incluso películas en los años 90 que Glass musicalizó. Pero claro, cuando musicalizó esas películas Glass, por ejemplo Truman Show, que usa música que para la que Glass escribió música, o El Ilusionista, bueno, son participaciones puntuales, no es la presencia continua de la música de Glass. Es una experiencia completamente diferente. Sí, también. Claro. Y bueno, y este contraste, entonces, yo creo que también era muy fuerte. Había que asimilar una nueva obra. No era ir a ver la versión o esperar. Es otra obra.
Un artístico nuevo.
Y sí, claro. En donde la música toma una dimensión que es otra con respecto al original también, ¿no? Absoluto. Y ocupa mucho más espacio.
¿En el escenario del Colón cuántas veces pudieron ensayar?
Una. El general. Pero eso suele ocurrir, sí, por la cantidad de actividad.
No, yo lo preguntaba en realidad por una cuestión meramente técnica, porque... Uh-huh. El hecho proyectado te puede hacer una variación de sincro de acuerdo al cable de red que uses para el cable de línea que uses para por el tiro de sala y un montón de cosas.
Sí, digo. Eso se chequeó antes. Eso lo fuimos chequeando durante la semana. Pues aparte pasaba que se manejaban distintas versiones, mismo por la bajada, la compresión y qué sé yo.
También.
Iba cambiando a veces. Sí, todo eso se iba chequeando medio día a día, la verdad. Y el día anterior a la función, en realidad la verdad final la íbamos a tener recién previo al ensayo general, o sea que era muy justo, pero ya la gente, sobre todo la gente del teatro, que son los que proyectan y que trabajan sobre eso, bueno, se chequearon básicamente que la imagen que recibía yo, con la que yo trabajaba, y la que se iba a proyectar no tuviera ni delay y estuviera...
Y el archivo, la fuente del click, de estos fragmentitos de click track, era la misma, todo venía del mismo lugar. La imagen, el click, entonces no podía haber en principio desfasaje, no debería haber desfasaje entre uno y otro.
Interesantísimo. Realmente,
los subtítulos sí eran como en una ópera. Había una persona que los iba lanzando en tiempo real y que iba siguiendo lo que ocurría tanto con la película como con el sample.
Ah, perfecto. Sí, pues de hecho se vieron en el titulador de ópera del teatro.
Sí, eso era en vivo.
Sí. Ah, en vivo. Genial. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Han pasado 40 minutos, un poco más de entrevista, pero nos vamos a despedir con la obertura en la versión de Katia Labaqué y Mariel Labaqué en piano para una compilación que se hizo sobre Philip Glass y sus trabajos en derredor de Cocteau, que editó la Deutsche Grammophon. Y que es una mirada distinta a lo que ustedes hicieron, y que seguramente para el público que nos está escuchando y que asistió el viernes pasado al Colón le puede servir muy bien de complemento auditivo luego de lo que vivió, luego de lo que escuchamos recién, quizá un poco más próximo a lo que ustedes desarrollaron en el Colón, y esta versión de piano que es bastante más diferente para lo que se construyó el otro día. Quiero saber un poquito cómo sigue la actividad de Art House con respecto a la música.
Yo quiero decir lo último, que si no me matan, tanto del Colón Contemporáneo como desde Art House, que es que todo este proyecto fue una coproducción entre ambas estructuras.
Excelente.
Bien virtuosa. Sí. Y hay dos personas particularmente a las que me gustaría
sí, claro,
nombrar.
Sí, claro, por supuesto.
A Beatriz Quinteiro, que es nuestra encargada de la producción artística en Art House, en el ensamble. Y Emanuel Fernández. Que trabaja en el Colón Contemporáneo, que también es un trabajo espectacular. Bueno, excelente. También a Martín Bauer, a Andrés Buján, etcétera.
Sí, que ellos estuvieron ahí, yo los saludé el viernes, estaban, bueno, Martín estaba contentísimo también con el resultado, así que, no, la verdad que fue fantástico.
Ah, ¿cómo seguimos? Bueno, seguimos con fuerza. Tenemos, nosotros en Art House Central tenemos un pequeño auditorio, no es el Colón, pero suena espectacular. Entonces hacemos conciertos con el ensamble que dirige Pablo, todos los meses.
Bien.
Entonces nuestro próximo concierto es el 4 y 5 de octubre, que va a estar buenísimo porque va a empezar en el auditorio y después el público sube, el auditorio está en planta baja. Escuchamos la primera mitad del concierto ahí en un ambiente cerrado, acústicamente hiper cuidado, pero después subimos, tomamos el ascensor, subimos al séptimo piso.
Wow.
Tenemos un ratito para tomarnos algo, visitar Argentina, esta gran obra del dúo Mondongo.
Uh-huh.
Perimetral, es espectacular. Y luego escuchamos una obra del austríaco Georg Friedrich Haas, que se llama Iguazú Superior.
Uh-huh.
En la terraza de Art House, en el séptimo piso, con el cielo estrellado.
Oh, fantástico.
Y bueno, que es una obra que Haas compuso después de haber visitado a la Argentina.
Uh-huh. Y si usted no conoce Art House, aproveche y vaya el 4 de octubre, dijiste.
4 y 5.
4 y 5 de octubre, ahí en Bartolomé Mitre.
434.
434, gracias por el número. Yo voy a ojo y siempre me olvido. Pero es un lugar espectacular realmente, así como lo ha sido esta presentación de La Bella y la Bestia de Jean Cocteau con música de Philip Glass en el Teatro Colón. Nuevamente a Lucas Fajín, músico y director de música de Art House, y a Pablo Drucker, director del ensamble Art House. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche aquí en el programa. Nos despedimos de la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica con el fragmento prometido en la abertura de Philip Glass de La Bella y la Bestia en versión piano. Y nos reencontramos el próximo domingo aquí en Cultura e Imagen, nuevamente con la visita a la historia. Va a estar aquí Alfredo Castro Ortigosa, el montajista de la película Riefenstahl, que está en este momento en la Semana de Cine Alemán. Y que, bueno, si hay algo para hablar a través de la historia es la controvertida figura de Leni Riefenstahl a través de los tiempos. Pero eso va a ser el próximo domingo. Por lo pronto nos quedamos con la música de Philip Glass y este maravilloso recuerdo del Teatro Colón. Muchas gracias a ustedes. Charlie Vázquez, muchas gracias y hasta dentro de 7 días. Muy buenas noches, gracias.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos.
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.